El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa.
¿Qué tal, querida y querido estudiante? Es un gusto encontrarnos de nuevo en el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu. Ya esta es la segunda semana del segundo semestre y como siempre les saludamos Erlinda González
y Luis Valdés. Y esta semana, al igual que las demás, la vamos a comenzar con actitud positiva y con nuestros cinco sentidos bien dispuestos para aprovechar el aprendizaje al máximo.
Así es, Luis. Recuerde que para arrancar con la clase radial necesita tener a la mano su libro, resaltadores, regla, lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas. Pero, ¿qué le parece si antes de iniciar hacemos un breve repaso del contenido que estudiamos la semana pasada?
Muy bien, pues la semana pasada identificamos hechos y consecuencias en un texto. Reflexionamos sobre el papel de madres y padres en la crianza de los hijos. Reconocimos las características de la literatura precolombina en distintos fragmentos. Identificamos la literatura hispanoamericana, sus características y corrientes literarias, y aprendimos a elaborar la reseña de un texto.
Ahora estamos en la semana 19, y el tema que nos presentan es la literatura de la colonia, para lo cual le pedimos que se ubique en la página 29 de su libro.
A mí se me hace muy interesante la época colonial porque la vida en ese entonces era completamente diferente a la vida actual. No había radio, ni televisión, ni teléfono, ni el internet que ahora utilizamos, y ni siquiera había electricidad.
Así es, y además, en lugar de carros, pues usaban carruajes, en vez de motos, montaban a caballo, y el vestuario era muy elegante, los hombres con traje y las mujeres con vestidos largos. Y todo era hecho artesanalmente, pues apenas había máquinas. En fin, ¿puede imaginarse por un momento cómo habría vivido usted en esa época? ¿Le habría gustado?
Si conoce la ciudad de Antigua Guatemala y le gusta, seguro que le habría encantado vivir en esa época de esplendor. Pero, ¿qué le parece si nos adentramos en este periodo de la historia y la estudiamos a través de la literatura?
Muy bien, Luis. Así que conozcamos qué encontraremos esta semana. Escuchemos con atención.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer.
Historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, fragmento adaptado.
En el mundo de la literatura.
Literatura de la colonia.
En Exprésese con Claridad.
La crónica.
Leamos los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de esta semana 19. El primero es diferenciar hechos y opiniones en la lectura de esta semana.
Señalar actitudes y acciones que favorezcan la interculturalidad.
El tercero, identificar características, autores y obras de la literatura de la colonia en fragmentos que lee.
Redactar correctamente una crónica.
Explicar el significado de regionalismos guatemaltecos. Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal. Pasemos entonces a la página número 30.
Llegó la hora de nuestra aventura de leer. Esta semana leeremos un fragmento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo.
Antes de leer, quisiera preguntarle, ¿cuáles cree usted que fueron las impresiones de los españoles que vinieron a América cuando se encontraron con las grandes ciudades azteca, inca y maya? ¿Qué habrán encontrado en estas culturas que les causó tanta admiración?
En mi opinión muy particular, creo que los españoles quedaron tan fascinados de América por sus bellezas naturales, la riqueza de sus tierras, sus piedras preciosas, en fin, tantos elementos que los motivaron a quedarse y a establecerse. De ahí que se diera la colonización.
Así es, Luis. Pero antes de leer, veamos cuál es la estrategia de lectura de esta semana. Para ello, ubíquese en la columna de la izquierda y veamos. Esta semana practicaremos la estrategia de diferenciar hechos y opiniones. Un hecho es algo que ocurre en un lugar y en un momento concreto. Por ejemplo, está lloviendo. Este es un hecho. Y una opinión es lo que alguien piensa de ese hecho. Por ejemplo, me gusta la lluvia. Ahora sí, ya estamos listos para la lectura. Leamos con atención.
Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Fragmento adaptado. Otro día de mañana, íbamos por nuestra calzada adelante hacia la Ciudad de México. Y puesto que es bien ancha, iba toda llena de aquellas gentes que no cabían. Unos que entraban en México y otros que salían. Y los que nos venían a ver, estaban llenas las torres y las canoas de todas partes de la laguna. Y no era cosa de maravillar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros. Y vimos cosas tan admirables que no sabríamos decir si era verdad lo que parecía. En tierra había grandes ciudades, en la laguna todo lleno de canoas y por delante estaba la gran Ciudad de México. Cuando llegamos, vinieron muchos principales y caciques, con muy ricas mantas sobre sí, que los enviaba el gran Moctezuma por delante para recibirnos. Y así como llegaba ante Cortés, decían en su lengua que fuésemos bienvenidos, y en señal de paz, tocaban con la mano en el suelo y besaban la tierra con la misma mano. Desde allí se adelantaron los señores de Texcoco, Iztapalap, Tacuba y Coyoacán, encontrándose con el gran Moctezuma que venía en ricas andas, acompañado de otros grandes señores y caciques. Y cuando llegábamos cerca de México, se apeó el gran Moctezuma de las andas y le traían del brazo a aquellos grandes caciques, debajo de su rico palio, adornado de plumas verdes con grandes labores de oro y plata y tantas perlas y piedras preciosas que era de admirar. Y el gran Moctezuma venía muy ricamente ataviado, según su usanza. Cuatro señores, ricamente vestidos, le traían del brazo. Y venían otros cuatro grandes caciques que le traían el palio sobre sus cabezas, y otros muchos señores venían delante del gran Moctezuma, barriendo el suelo por donde había de pisar, y le ponían mantas para que no pisase la tierra. Todos estos señores no le miraban a la cara, sino que iban con los ojos bajos y con mucho recato. Y como Cortés vio y entendió y le dijeron que venía el gran Moctezuma, se apeó del caballo, le dio la bienvenida, y nuestro Cortés le respondió, a través de Doña Marina, que él también fuese bienvenido.
Al escuchar esta interesante lectura, podemos ahora responder nuestras interrogantes e inquietudes con relación a la época de la colonia, para lo cual le invitamos a que pase a la página 32 y resuelva los ejercicios de comprensión lectora en sus diferentes niveles, el literal, el inferencial y el nivel crítico.
Pero en este momento, en nuestra clase radial, vamos a trabajar la estrategia de lectura de esta semana. Para ello le pedimos que se ubique en el inciso B, en el nivel inferencial. Leamos las instrucciones del numeral 1. En la lectura hay hechos y también opiniones. Distinga unos de otros en las oraciones siguientes. Escriba su respuesta en la línea de la derecha. Leamos este ejemplo. No sabríamos decir si era verdad lo que parecía. Y a la derecha nos dicen que esta es una opinión, porque expresa un punto de vista. Pasemos a la siguiente oración.
Decían en su lengua que fuésemos bienvenidos. Acá, la respuesta es un hecho, porque es algo concreto que está ocurriendo. Así que escriba en el cuadro de a la par, hecho.
Si terminó de escribir, pasemos a la tercera oración. Tantas perlas y piedras preciosas que era de admirar. ¿Es un hecho o una opinión? Ajá, muy bien, es una opinión. Entonces escribamos en el recuadro de la derecha. Tilde la palabra opinión, porque si no dice opinio. Muy bien, siga así con este ejercicio y complete los demás que dejamos pendientes. Ahora pasemos a la página 33, porque es el momento de crecer en valores. Se dio cuenta, en la lectura se reflejan costumbres diferentes de dos culturas totalmente distintas que se encuentran, lo que produce algún tipo de enfrentamiento por sus distintas posturas o formas de ver la vida.
Esto nos lleva a reflexionar que es importante el respeto mutuo para poder vivir en armonía y en paz, y así poder promover la interculturalidad.
Y la interculturalidad es eso, la relación de respeto e intercambio entre personas de las diferentes culturas. Hay respeto, valoración y enriquecimiento mutuo, como bien lo dices tú, Luis.
Por ejemplo, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad y en nuestro país, esto se logra a través de una buena convivencia con nuestros semejantes, respetando para que nos respeten, dialogar para entendernos mejor y llegar a pactos para resolver cualquier problema.
Y con estos valores como la convivencia, el diálogo y el respeto, le invitamos a que reflexione y actúe. Realice el ejercicio que está al final de la página 33, después de la clase radial. Mientras tanto, pasemos a la página 34.
Hoy, en el mundo de la literatura, veremos el uso de las crónicas en la literatura de la colonia. Para comenzar, veamos qué es una crónica.
Pues una crónica es una narración informativa y detallada acerca de una noticia o un acontecimiento. Y la persona que la escribe ha sido testigo o ha reunido suficiente información del hecho. Y eso era lo que hacían los cronistas de la época de la colonia que conoceremos más adelante.
Ahora ubíquese en el segundo párrafo de la página 34. Tome su lápiz o resaltador y subrayemos juntos la idea central. Comencemos. Los primeros textos literarios fueron escritos por conquistadores, misioneros y cronistas. Sigamos subrayando. Se llamaron crónicas de Indias y cuentan los sucesos de la conquista y la colonia.
Ahora veamos cuáles son las principales características de la literatura de la colonia. Están en el numeral 1.1. Así que tome su regla y su lapicero o resaltador. Y vamos a subrayar donde dice en un principio. En un principio, la literatura colonial presenta influencia europea. Hasta ahí dejamos el subrayado.
Luego subrayemos completa la segunda viñeta, que dice: las crónicas que incluyen elementos históricos y culturales utilizan un lenguaje sencillo y directo.
Pasemos a la tercera viñeta y subrayemos: la literatura colonial posterior trata temas religiosos y reflexiones filosóficas y morales.
De la cuarta viñeta, vamos a subrayar palabras clave. Comencemos. Subraye el teatro. Luego subraye: es utilizado para evangelizar a los indígenas.
Pasemos a la última viñeta. Y sigamos subrayando. En la poesía aparecen figuras literarias como la metáfora, el símil y el hipérbato.
Pero usted, querido y querida estudiante, se preguntarán, ¿qué es un hipérbato?
Pues un hipérbato es una figura literaria que consiste en alterar el orden lógico o normal de las palabras o las oraciones. Un ejemplo de hipérbaton es: volverán las oscuras golondrinas. El orden lógico de esta oración, es decir, sujeto y predicado, sería: las golondrinas oscuras volverán. Pero la verdad es que se oye más bonito y con más fuerza decir: volverán las oscuras golondrinas.
Muy bien, y después de este ejemplo, vamos a realizar juntos el ejercicio 1. Leamos las instrucciones.
Lea el fragmento y luego rellene el círculo de la opción con la característica de la literatura colonial que se refleja.
Sigamos la lectura. Entonces sacó Cortés un collar de unas piedras de vidrio, que tienen dentro de sí muchas labores y diversidad de colores, y venía ensartado en unos cordones de oro con almizcle para que diesen buen olor, y lo echó al cuello del gran Moctezuma.
Ahora leamos las opciones que nos dan y usted en casa rellene el círculo de la opción correcta. Leamos. Incluye elementos históricos. Trata un tema religioso. contiene metáforas. A ver, ¿cuál es la respuesta acá? Ajá, muy bien, incluye elementos históricos, porque nos cuenta un hecho que sucedió entre Cortés y el rey azteca Moctezuma. Sigamos avanzando, pasemos a la página 35. Al inicio de esta página 35 está el apartado 1.2. Conoceremos a algunos autores representativos de la literatura de la colonia. E iniciamos en el inciso A con Bernal Díaz del Castillo. Ahí, a la derecha, vemos su retrato. Él fue un conquistador y cronista de Indias. Su obra se titula Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y al inicio de esta semana leímos un fragmento. Esta obra contiene elementos históricos y culturales. El autor describe con detalle ciudades, paisajes y personajes históricos. En esta página vamos a leer un ejemplo que está en el primer recuadro naranja que vemos acá y veremos cómo describe la vida de los soldados españoles y sus problemas cotidianos para ganar su sustento diario. Luis, ¿nos acompañas con la lectura?
Claro que sí, comencemos. Aquel soldado tenía en su tierra mujer e hijos, y como a muchos nos acaece, debería de estar pobre, y vino a buscar la vida para volverse con su mujer e hijos.
Además, notamos en este fragmento que utiliza un lenguaje sencillo y directo. Practiquemos. Para ello, ubiquémonos en el ejercicio 2 y leamos las instrucciones.
Lea este fragmento de la obra de Bernal Díaz del Castillo e identifique qué expresa el autor. Luego rellene el círculo de la opción que haya elegido.
Leamos. Ya que estábamos de partida para seguir nuestro camino a México, vinieron ante Cortés 4 principales mexicanos que envió Moctezuma y trajeron un presente de oro y mantas.
Acá nos presentan 3 opciones. Mientras las leo, elija la opción correcta. Deja una enseñanza. Relata una aventura. Recoge un hecho histórico. ¿Cuál es su respuesta? Muy bien, es recoge un hecho histórico.
Así es, Luis. Sigamos avanzando, pasemos a la página número 36.
Vamos a conocer ahora a otro de los autores representativos de la época de la colonia. Él es Fray Bartolomé de las Casas. Él fue un cronista que nació en España. Vino por primera vez a América en el año de 1502 y vivió en Guatemala 2 años. Hoy día es reconocido universalmente como uno de los precursores de la defensa de los derechos humanos. Dentro de sus obras, vamos a destacar la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Acá se escribe con detalle los males de la época colonial y también refleja la preocupación del autor por el trato violento hacia los indígenas.
¿Qué le parece si leemos el fragmento que está antes del ejercicio 3 para ver lo que nos acaba de explicar Luis? Leamos. Enviaban a los hombres a las minas a sacar oro, que es un trabajo intolerable, y a las mujeres ponían en las estancas, que son granjas, a cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y recios.
Luego de este ejemplo, vamos a realizar juntos el ejercicio número 3 de la página 36. Leamos las instrucciones.
El fragmento siguiente está tomado de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Léalo y responda a la pregunta.
Hagamos la lectura. Yo, Fray Bartolomé de las Casas, que por la misericordia de Dios ando en esta corte de España, procurando echar el infierno de las Indias, y que aquellas infinitas muchedumbres de ánimas redimidas por la sangre de Jesucristo, no perezcan sin remedio para siempre, sino que conozcan a su Creador y se salven.
Leamos la pregunta. ¿Qué idea se refleja en el fragmento anterior? Rellene el círculo de su respuesta. Mientras leemos las opciones, usted rellene el círculo de la opción correcta. Intención de una evangelización pacífica. descripción de costumbres de la época, trato violento hacia los indígenas. A ver, ¿cuál es su respuesta? Muy bien, es la primera opción, intención de una evangelización pacífica. Sigamos y pasemos a la página 37. Al inicio está el inciso C. Acá nos presentan al Inca Garcilaso de la Vega. Él es el primer cronista nacido en Hispanoamérica. Acá nos presentan dos de sus obras. De ellas resaltamos Comentarios Reales de los Incas, que es su obra más conocida, y en ella cuenta la historia del pasado de la cultura inca, sus orígenes, su organización social, mitos y leyendas. Vamos a leer un fragmento. Ubíquese antes del ejercicio 4 en el recuadro naranja. En ese fragmento relata con detalle quién llevó el trigo a Perú.
Es de saber que el primero que llevó trigo a mi patria, yo llamo así a todo el imperio que fue de los incas, fue una señora noble llamada María de Escobar, casada con un caballero que se decía Diego de Chávez, ambos naturales de Trujillo. A ella conocí en mi pueblo, a él no conocí porque falleció.
Muy bien, le invitamos a realizar el ejercicio 4 en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 37.
Al inicio de esta página, en el inciso D, encontramos a otro de los grandes representantes de la época de la colonia. Él es Francisco Antonio Fuentes y Guzmán. Nació en Antigua Guatemala. Era criollo, esto quiere decir descendiente directo de conquistadores españoles. Su obra, que permanece hasta nuestros días, es Recordación Florida. En el fragmento siguiente se describe el pueblo de Petapa, actual municipio del departamento de Guatemala, ubicado en la parte sur de la ciudad.
Ubíquese en el recuadro naranja y leamos. Goza este pueblo de Petapa y toda la circunvalación de su valle de saludables y templados vientos, de dulces y ligeras aguas, abundantes y varias frutas, sazonados y alegres prados con muchas hierbas medicinales.
En el fragmento que acabamos de leer, vamos a destacar una de las características de la literatura de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. La encontramos en la cuarta viñeta. Leamos. Describe y admira la belleza y riqueza natural, las costumbres de los animales y las propiedades de las plantas.
Otra de las características literarias son que incluye fábulas y leyendas y que recoge la transcripción de manuscritos indígenas.
Y también refleja la lucha por el control de la riqueza entre la clase criolla y los funcionarios de la administración española, y contiene mapas e ilustraciones dibujadas por él mismo.
¿Qué le parece si practicamos con el ejercicio número 5? Leamos las instrucciones. Lea el fragmento tomado de Recordación Florida e identifique la característica que se refleja. Luego rellene el círculo que le corresponde.
Hagamos juntos la lectura. Es tanta y tan admirable la variedad exquisita de aves y la abundancia maravillosa de animales que hay en este valle. Y siempre umbrosa y tejida por la ramazón de tanto infinito número de robustos y levantados árboles, a cuya causa este camino queda asombrado.
Vemos una palabra nueva acá, ¿verdad? ¿Cuál es? Ajá, umbrosa. Umbrosa significa que tiene sombra.
Ahora voy a leer las opciones, mientras usted rellena el círculo de la opción correcta. Describe la riqueza natural. Relata una tradición. Narra una leyenda. ¿Cuál de estas es la opción correcta?
Así es, describe la riqueza natural. Muy bien. Pasemos a la página 39. En esta página está la sección Exprésese con claridad. Y esta semana, como anunciamos al inicio, vamos a trabajar la crónica. Y como bien dijimos al inicio, la crónica es una narración informativa y detallada acerca de una noticia o un acontecimiento. Para escribirla, pues nos valemos de algunas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?
Y con esta explicación, realice el ejercicio 6 luego de su clase radial. Lea detenidamente las instrucciones y hágalo con mucha tranquilidad.
Así es, Luis. Pasemos ahora a la página 40.
Al inicio de esta página, encuentra el glosario con las palabras nuevas vistas en nuestra semana de estudio.
Así es, y a continuación está el resumen que contiene las ideas principales. Estudiamos la literatura de la colonia, que es la que se escribió en la época colonial, que abarca desde 1492 hasta los movimientos independentistas del siglo XIX.
Conocimos también las características de la literatura de la colonia, como por ejemplo que en sus inicios presenta influencia europea. Las crónicas con elementos históricos y culturales utilizan un lenguaje sencillo y directo, y la literatura colonial posterior trata temas religiosos, entre otras características.
Así es, Luis. Además, conocimos a autores representativos, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, Fray Bartolomé de las Casas,
el Inca Garcilaso de la Vega y Antonio Fuentes y Guzmán.
De la página 41 a la página 44 está el autocontrol. Como siempre, lea con atención las instrucciones y realice lo que le piden. En la página 44 está la sección Practique en la Red, en la que le invitan a seguir con la lectura de la obra Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España.
No olvide revisar su aprendizaje con el cuadro que presenta al final la página 44. Acá deberá marcar con un cheque la casilla para indicar los logros alcanzados, los que están en proceso y los logros que debe alcanzar.
Muy bien, antes de despedirnos queremos pedirle que le dé una ojeada a la semana 20 antes de nuestra próxima clase radial. Nos fue un gusto estar con usted, nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés. ¡Hasta la próxima!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.